Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Estrenamos, no estrenamos, las cinco letras. No estrenamos las cinco letras, ni mucho menos. ¿Qué sería de nosotros, qué sería de nuestros oyentes si no hubiéramos tenido ese largo repertorio de cinco letras que hemos acumulado hasta ahora? Pero sí estrenamos mes. Estrenamos mes. Ya estamos en 1 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, Emilio del Río? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Dios mío, pero si estamos ya en Navidades casi.
¿Sabes qué pasa? Que no sé vosotros, ahora os pregunto en general, pero en particular, a mí es que me encanta la Navidad, pero es que además me gusta por una de las razones, por una de sus dimensiones, que es la gastronómica. Carlos Maribona, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues hombre, la verdad es que es una de las más importantes. Y es verdad que al estrenar diciembre, como estamos estrenando hoy, pues ya lo tenemos más cerca. Aunque, desgraciadamente, ese mundo comercial hace que ya desde octubre prácticamente
sí,
estemos viendo turrones en las tiendas, estemos viendo calles ya iluminadas o por lo menos con las estrellitas puestas. Y a veces te parece que es que el proceso se alarga demasiado, ¿no? Pero bueno, ahora que ya es diciembre, ahora sí yo creo que es el momento perfecto, como tú dices, de empezar a
hay un artículo de Larra que es todo el año es carnaval. Pues nosotros podríamos decir ahora, como bien señala Carlos, todo el año es Navidad.
Todo el año es Navidad, es verdad, es verdad. Yo no seré yo el que diga que no.
Es maravillosa, ¿eh?
No seré yo el que diga que no, especialmente por la parte esta de turrones, polvorones. Es que soy un amante de dulce. Yo sé que hay que cuidarse, que hay que tener cuidado. Pero es que es verdad que el turrón, bueno, el turrón, la manteca de cacao y con mucho azúcar, que con almendras y también me gusta con avellana, pero con almendras me gusta bastante, siempre me ha gustado. Pues
y además,
oye.
Además, Jesús, como no vamos a desvelar, pero luego cuando en nuestra parte gastro,
¿sí?,
vamos a hablar precisamente de un producto que está muy vinculado también con la Navidad.
Sí, es verdad, muy invernal, invernal cuando menos, pero es que además
invernal,
navideño.
Pero que además en
sí,
muchas
sí.
mesas en Navidad es un plato tradicional, no decimos más.
No decimos más, no decimos más. Y fíjate, Carlos, Emilio, qué respeto te tiene Carlos, que dice, mira, no digo más porque yo sé que no es mi turno, que tenemos que hablar primero. Primero tenemos que hablar de 11. ¿De 11 qué, Emilio? ¿Qué es esto que tenemos ahora mismo sobre la mesa que estamos abriendo y estamos ojeando?
Aquí, como está todo relacionado, pues hoy está relacionada la película con la obra que traigo, ¿no? En este caso, es un conjunto de relatos titulado 11 de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, en fin, es una de las grandes escritoras del 20, ¿no? No creo que haya que reivindicarla a estas alturas. Nacida en el 21 en Texas, muere en Suiza en el 95 y yo creo que es una de las escritoras más famosas, más leídas, más reconocidas del 20, que además le da forma al suspense que luego sirve, y de ahí viene de la película después, de base para tantas y tan buenas películas. La Patricia que más conocemos es la de Ripley, que es maravillosa la serie de Ripley del personaje, ¿no? Que le amoral de Tom Ripley, que por cierto se lleva también a la escena, ¿no? A la pantalla, a la película. Es conocida por sus novelas, pero es menos conocida por sus relatos. Y yo traigo hoy uno de sus libros de relatos, titulado 11 en inglés, que son absolutamente geniales, pero fantásticos. El primero de ellos es El observador de caracoles. El segundo, Los pájaros a punto de emprender el vuelo. La tortuga de agua dulce. En fin. Y esto es un guiño también para nuestro Carlos, porque yo estoy deseando que hablemos de caracoles, ¿no?
Claro.
Oye, es verdad. Además, ya lanzaste el guante una vez porque te gustan mucho. Bueno, yo creo que nos gustan a todos
aquí.
Yo creo que nos gustan.
Nos gustan a todos, ¿no?
Caracoles, sí.
Bueno, pues el primero de los relatos que además da nombre al Eleven, ¿no? O sea,
sí.
Se conoce como Eleven el conjunto de relatos, pero también The Snail Watcher and Other Stories.
Ah, mira.
O sea, El observador de caracoles y otras historias. Es también el título de este conjunto de relatos editado por primera vez en 1970.
¿Por qué es el primero, Emilio? ¿Por eso también está titulado así o por qué es el más importante de los relatos?
Bueno, es el primero y yo creo que es el más importante, dos cosas. Mm. Sí, 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 yo creo que por las dos cosas, ¿no? El juega ahí más que con el suspense, con el surrealismo. Nos encontramos una Highsmith en su más perfecta claustrofobia, en uno de los relatos, cuando la escuadra llegó a Mobile. Y estos relatos es que te atrapan con un estilo absolutamente fascinante, ¿no? Busca en estos relatos breves una estocada rápida, con una habilidad que atrapa y de qué manera al lector, ¿no? Los relatos están escritos antes de su primera novela. Su primera novela es, por cierto, Extraños en un tren, vamos a hablar dentro de un momento.
Me suena, me es familiar, me es familiar.
Nos suena, ¿verdad? Nos suena. Y el primero de los relatos, El observador de caracoles, yo creo que es uno de los grandes relatos, es una de las grandes obras de Highsmith, y es uno de los grandes relatos del 20. Hay que poner a Borges, a Highsmith, en fin, y unos cuantos más, y unos cuantos más. Bueno, vamos a entrar ahí. Knopper es un tipo que el señor Knopper es el protagonista, el observador de caracoles, que hace lo mismo que Highsmith con respecto a los seres humanos. Entonces, observa, se encierra con ellos. Yo que siempre cuento los finales porque digo que como en la tragedia griega el lector ya sabe el final, en este caso es que no lo quiero contar.
Porque tiene que ser muy bueno.
Voy a destrozar porque creo que no es una de las cosas más conocidas de Highsmith, claro. Si fuera Extraños en un tren, sí, pero no es una de las obras más conocidas de Highsmith y no quiero reventar el final, que es absolutamente magistral, es impresionante, es brutal este relato, solamente por eso merece la pena leerlo. Hay un momento del relato, son tres líneas, ¿eh? Dice: el señor Knopper había entrado una tarde en la cocina a buscar un bocado antes de cenar y casualmente se fijó en que un par de caracoles en el recipiente de porcelana sobre la escurridera se comportaban de modo muy extraño. Irguiéndose más o menos sobre sus colas, oscilaban uno frente a otro, exactamente como un par de serpientes hipnotizadas por un flautista. Un momento después, sus rostros se juntaron en un beso de voluptuosa intensidad. El señor Knoppert se acercó y los examinó desde todos los ángulos. Algo más sucedía. Una protuberancia, algo parecido a una oreja, estaba apareciendo en el lado derecho de la cabeza de ambos caracoles. Su instinto le dijo que estaba observando algún tipo de actividad sexual. Bueno, en fin, el relato es absolutamente fascinante. Yo cada vez que como caracoles, que me encantan y como siempre que puedo, me acuerdo de Highsmith
y del conjunto
de relatos.
Bueno, pero no asomará nada, no asomará ninguna protuberancia en tus caracoles, ¿no?
Se quitan las ganas de comer.
Claro.
Porque yo lo he leído y efectivamente lo que te dices, ya no voy a volver a comer caracoles.
Claro, lo que dice Carlos, vamos, yo...
De este relato que es asfixiante. A mí me parece como todo... Parecen asfixiantes.
Es la palabra, ¿no? Exactamente, Carlos.
Qué bueno.
Es asfixiante, porque además se encierra en la habitación, no sale, todo lleno de caracoles. Es asfixiante.
¿Es tu favorito de los relatos?
Los 11 relatos, ¿eh?
Emilio, ¿es tu favorito de los 11 relatos este?
Este primero, sí, para mí, por algo lo pone el primero.
Claro.
Sí, El observador de caracoles.
Claro.
Bueno, hay uno muy bueno que a mí me gustó mucho, que es La heroína, ¿no? Que es esa chica que entra a servir como niñera en casa de una familia para cuidar a los niños. Ese me pareció también tremendo, ¿no?
A mí siempre me ha gustado por eso los recopilatorios y las colecciones de relatos, porque siempre hay un favorito para según qué perfil lector, ¿verdad? Y también para según qué circunstancia, ¿eh? No sé si os ha pasado que a veces cuando relees alguna colección de breves relatos, de repente echas el ojo, te fijas más o te llega más uno que en otro momento te había pasado inadvertido y dices, anda, sí. ¿Y cómo no le había dado yo este valor? Y claro, también depende de cómo coja el libro al lector, ¿no? No es solo cómo el lector coja el libro. Oye, Emilio, has mencionado... Claro, lo has mencionado de soslayo, ya has puesto al oyente como las liebres, ¿no? Cuando ven a quién les va a cazar. Extraños en un tren. Esto es novela, claro, y hay una película basada
en
esa novela.
En un tren, claro, está todo relacionado.
Claro, todo conectado.
Eso es. La semana pasada hablábamos de Lisístrata, de dos comedias, una de hace casi 3.000 años, 2.500, y otra de Woody Allen, ¿no? Pues esta semana está todo relacionado a través de Patricia Highsmith, ¿no? De esta grandísima escritora del 20, y en este caso de una de las grandes películas de uno de los directores que más nos gusta, ¿no? Que es Alfred Hitchcock, que estrena en 1951 Extraños en un tren, que está basada en la novela homónima de Patricia Highsmith.
Te voy a interrumpir un momento,
¿de qué va,
Emilio?
La historia?
Porque claro, ¿sí? si dices Hitchcock, es de justicia que la tercera, la cuarta pata, si se cuenta un servidor, la cuarta pata de este cinco letras, pues obviamente tenga algo que decir, porque yo sé que Hitchcock es uno de sus grandes. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Te has metido justo en el momento, Hitchcock. Estabas esperando detrás de la cortina del baño.
Estaba escuchando, encantadísimo, además. Oye, en esa maravillosa descripción que habéis hecho de los cuentos, permitidme que hay uno que yo creo que tanto Patricia Highsmith como Borges, incluso el propio Cortázar,
¿sí?,
viven de él, que son los cuentos de dublineses, de James Joyce, ¿no? Porque son también cuentos que dejan todo abierto. Y hay una cosa que efectivamente decía Carlos y Emilio, pero que iba a sumarme al ambiente, yo diría, incluso claustrofóbico que tienen las novelas y los relatos de Patricia Highsmith, que una personalidad, no sé si leísteis, una personalidad un tanto atormentada, ¿eh? O sea, claro. No sé qué os parece, pero a mí me parece que... Y bueno, lo de Hitchcock, que pues como tú bien dices, Jesús, ¿qué os voy a decir? Es una obra maestra porque coloca una situación... la clave de la verosimilitud es que tú, desde fuera, tú ves Extraños en un tren, ¿no? Y dices, joder, ¿y por qué el tío no sale disparado? Y le dice, bueno, usted está loco y tal y cual, ¿no?
Sí.
Porque consiguen crear una atmósfera, literariamente, ¿eh?, y un clima en el que el lector se mete dentro y empieza a sufrir exactamente lo mismo o empieza a razonar de la misma manera que el protagonista. Y es ahí cuando ya, en un término más coloquial, podría decir que la autora, en este caso, te ha enganchado, ¿no? Te ha enganchado.
Exacto.
Porque estás metido en esa situación y ya no sabes ni siquiera cómo vas a poder salir como el personaje, ¿no?
Espérate, a ver si vamos a solapar los discursos. Emilio, ¿estás de acuerdo? Imagino, claro, en lo que está diciendo Fernando.
Pero vamos, o sea, completamente. Es que te atrapa desde el principio. Es tanto la novela como la película de Hitchcock, ¿no? La historia sigue a dos hombres, que son Will Haynes, y está interpretado magistralmente por Farley Granger, Charles Bruno, que está también interpretado magistralmente por Robert Walker, se conocen en un tren. Y entonces no se conocían antes. Y Bruno propone un plan aparentemente perfecto. Cada uno tiene que asesinar al enemigo del otro y teniendo coartadas los dos, ¿no? Guy, que es un tenista profesional, toma la propuesta de Bruno como una fantasía y no toma en serio la idea. Pero la situación se complica cuando Bruno decide llevar a cabo su parte, digamos, del trato, ¿no? Asesinando a la esposa de Guy, Miriam, que está interpretada por Laura Elliot. Y a partir de este punto, Bruno comienza a acosar a Guy, le pide que cumpla su parte del acuerdo y que mate al padre dominante de Bruno, ¿no? Entonces la película y se centra en el tormento psicológico de Guy mientras está atrapado en una red cada vez peor, ¿no?, de engaños y de chantaje. Lo decía Fernando, es que te atrapa de qué manera, ¿no? La tensión va aumentando. ¿Qué podemos esperar de Hitchcock? Que dijo que una película tenía que empezar con una bomba debajo de la silla del protagonista y a partir de ahí la tensión tenía que ir aumentando, claro. Entonces la trama se desarrolla, la tensión aumenta, Guy está atrapado en una situación en la que parece no haber salida, en fin. El suspense psicológico, la dirección, en fin, magistral de Hitchcock. Aquí somos todos Hitchcock adictos, ¿no?
Sí, sí.
La actuación memorable de Walker. O sea, la de Bruno, es inestable, manipulador. Me parece que es uno de los clásicos, grandes clásicos del cine negro, sí, y de suspense, por las actuaciones, por el guión. Por cierto, en el guión estuvo inicialmente involucrado Raymond Chandler. O sea, casi nada, ¿no? Sobre la novela de Highsmith, que es del 50, ¿eh? Y luego Hitchcock la dirige en el 51 O sea, inmediatamente vio la fuerza a Hitchcock, que era un lince, ¿no? Para esto, bueno, para todo. Y dice, de aquí hago yo una película, ¿no? Luego en blanco y negro, que esto contribuye al ambiente también así de negro de la película, en fin, las imágenes, los eventos psicológicos. La película, para entonces ya Hitchcock ha dirigido, pues, en fin, pues ha dirigido Sospecha, Sabotaje, La sombra de una duda, Notorious, ¿no? Encadenados, La soga, o sea, es, en fin, ya tiene grandísimas obras para entonces. Sí. Y está El hombre que sabía demasiado, y esta es una de las grandes, ¿no? del cine, del su filmografía y del cine del 20, basado en la novela de esta gran escritora, que es realmente, bueno, teníamos que dedicar otro 5 letras al personaje Highsmith, ¿no? Porque realmente una mujer atormentada, ¿no? Pero bueno, nos queda su obra, que es absolutamente fascinante.
Claro, imaginaos a Hitchcock leyendo a Highsmith, percibiendo todo ese tormento y frotándose las manos, diciendo, hombre, yo esto en la gran pantalla lo tengo que llevar ya, y además lo voy a llevar de la manera más escandalosa y más maravillosa posible. ¿Es de tus preferidas esta película, Emilio, dentro de la filmografía de
Strange
de este
un tren, sí, sí. Sí, sí, es una de las que más me gustan de Hitchcock. Es que tengo un problema, es que las que más me gustan, la que más me gusta de Hitchcock son varias.
Ya, claro, no, es muy difícil elegir. Bueno, voy a decir otra cosa, es difícil. Pero descartar alguna.
La que más
de
me
plano.
Gusta pueden ser 5, 6 o 7,
claro.
8, no sé.
Descartar sí, alguna de plano de Hitchcock es difícil, ¿verdad? Es difícil descartar una y decir, bueno, no la veas mejor. Yo eso creo que no la diría sobre ninguna de Hitchcock. Otra cosa ya es que te gusten más o menos. Pues Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock, basada en la novela de Patricia Highsmith, que, por otra parte, una de ellas, uno de sus libros nos traía 11, un recopilatorio de 11 relatos con ese hombre, ese observador de caracoles, ¿verdad? Quitándonos las ganas de comerlos, pero bueno, aún así, fíjate, a mí me ha entrado gusanillo, así que si os parece, vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya nos sentamos a la mesa.
Las 5 letras, Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Seguimos en las 5 letras con Emilio del Río, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente. Lo último que hemos mencionado es Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock. Y cualquier extraño, cualquier persona es bienvenida siempre a compartir una buena mesa. Y en la mesa de hoy, Carlos Maribona, hablábamos del comienzo, ¿no?, de diciembre, de ya vemos en el horizonte, bueno, en el horizonte, lo vemos en el comercio de la esquina, pero bueno, vemos en el horizonte la Navidad y tenemos un plato muy invernal y muy navideño también.
Sí, un producto, dos productos en realidad que
bueno,
tienen
productos,
bastante
perdona,
semejanza.
Dos verduras, ¿no?
Que son verduras invernales, ¿no? Que siempre nos vamos a la verdura de primavera, nos vamos a las verduras del verano, que son maravillosas sin duda, pero hay verduras de invierno y verduras de invierno muy buenas, ¿no? Y el cardo y la borraja, que son los que nuestros protagonistas de hoy, pues la verdad es que son dos productos que además están, como decía antes, muy, muy unidos, ¿no? Muy unidos por la forma de prepararlos, por la forma de cultivarlos, y que, bueno, pues están absolutamente en la tradición de nuestra cocina, sobre todo en algunas regiones, bueno, por supuesto en Madrid, donde en Navidad es el cardo. Forma parte, como decíamos al principio del programa, de los menús navideños. El cardo con almendras es un plato que se pone muchísimo, pero sobre todo en algunas regiones, como bien conoce además Emilio, La Rioja, por supuesto, Aragón, Navarra, ¿no? En esas regiones el cardo y la borraja son, sí, sí, casi bandera, ¿no? Es un producto nacional absolutamente, ¿no?
Oye, cardo y borraja, estamos hablando de que en algunos sitios es bandera, pero ¿has notado un tiempo a esta parte cierto desuso en la cocina,
sí, Carlos? Pero ¿sabes por qué? Porque
por la preparación, imagino, ¿no?
Son productos difíciles de tratar, ¿no?
Bueno.
La verdad es que ahora, si tú quieres comerlo en casa, pues ya te los venden ya congeladas, te las venden limpias. Las venden en conserva, en botes, pero claro, nunca es lo mismo, ¿no?
Claro.
Que cuando las haces frescas. Y el problema es que estos productos, por ejemplo, la borraja, que de la borraja solo se comen los tallos, pues hay que utilizar guantes porque tienen unos pelillos que pinchan los dedos. O sea, la limpieza es muy, muy minuciosa y compleja, ¿no? Y en el caso del cardo lo mismo, ¿no? El cardo que se utilizan las pencas, pues hay que quitar todas las partes, todas las fibras, todos los filamentos que tienen esas pencas, las partes duras, y por tanto requiere tanto tiempo en las cocinas que muchos restaurantes pues han optado por irlo suprimiendo, ¿no? Incluso en las casas donde cada vez se cocina menos, se cocina menos en platos que lleven tiempo de elaboración, pues evidentemente fallan, ¿no? Pero son dos verduras maravillosas, con un sabor delicadísimo, con una textura carnosa que las hace muy agradables.
Sí, la,
¿no?,
textura es muy buena, es verdad.
Claro, claro. Y que admiten más preparaciones, sí, porque estábamos hablando del cardo con almendras de Navidad, pero, por ejemplo, pues la borraja se puede preparar guisada, se puede preparar hervida, se puede preparar salteada, se puede estofar con patatas y con almejas, ¿no? Y además es muy buena para la salud, ojo, porque la borraja, por ejemplo, tiene efectos depurativos y expectorantes.
Mira, pues te decía justo lo de la preparación, porque me lo he imaginado, por saber todo el proceso que lleva hasta que lo preparas y demás, porque fíjate, me he ido a algo mucho más sencillo, pero que también en un momento dado recuerdo que disminuyó su consumo, la compra, la venta en mercados, más allá de por el precio, subidas y bajadas, vaivenes. Porque había que limpiarlos, que eran los mejillones. Que hubo un tiempo que la barba y demás, como no gusta, yo soy el primero, a mí me da una pereza tremenda limpiarlos, pero es verdad que no es lo mismo cuando los compras ya o limpios o, bueno, ya ni en lata ni te cuento, pero los tienes ya congelados para, nada, microondas, un golpe de microondas y a comerlos y demás. Y claro, he pensado, jope, si esto en su momento daba pereza, pues imagínate cardo y borraja, claro, mucho más. Claro, y eso no, parece una tontería, pero sí afecta al consumo.
Es así, y afecta, pero ya te digo que en las casas, cuando lo encuentras, se vende bien.
Sí, Emilio.
Sí, que yo cuando dijo Carlos que iba a hablar de esto, de verdad, literalmente me emocioné.
Sí, te gusta.
Porque el cardo y la borraja, lo decía ahora Carlos, son dos platos nacionales de la Ribera, de La Rioja, de Navarra, de Aragón, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine a Madrid en el 81, todos nos acordamos dónde estábamos en el golpe de Estado, ¿no? En el anterior golpe de Estado que hubo en la democracia. Bueno, entonces cuando vine entonces, me llamó mucho la atención que en Madrid no se comía casi borraja, era muy complicado. Muy, es que muchos ni la conocían, y es un manjar.
Sí.
Es extraordinario.
Se comía cardo, y claro, lo pero he dicho, no borraja,
Carlos, es que.
Sí.
Cardo sí, pero no borraja. Bueno, de hecho, sí, ni la conocían, ¿no? Ahora ya más, ¿no? Ahora ya más. Es difícil, es verdad, en los restaurantes. Y no te digo nada para poder comprarla, porque claro, limpiarla es una labor de chinos, además, es que se te manchan las manos, ¿no? A las abejas les encanta la borraja por las flores que de la borraja, les encantan, ¿no? Y es Navidad, o sea, la Navidad es el cardo con almendras, ¿sí? Sí, yo claro, eso lo he comido claro. Siempre, ¿no? O sea,
¿algún sitio para comer en Madrid?
Forma parte de mi educación sentimental.
¿Carlos?
En la Manduca.
Madrid... En Madrid lo hacen muy bien casi todos los restaurantes navarros. Y como bien está diciendo sí. Emilio, la manduca, por ejemplo, lo tienen ahora durante todo el invierno y lo bordan, ¿no? Pero cualquier restaurante navarro que se precie de Madrid son los pocos que mantienen un poco esa llama del caldo y de la borraja preparada. Y luego fijaros que el cardo, además, a mí me gusta mucho la textura del cardo, porque aparte de que tiene ese punto de textura, pero tiene ese punto de amargor que se recuerda mucho a la alcachofa, porque el cardo y la alcachofa son parientes, son dos plantas parientes, ¿no? Y tiene ese punto amargo y a la vez un poquito dulce que le da tanto juego. Yo invito, por ejemplo, a los oyentes, y os invito a vosotros, que seguro que a veces seguro que lo habéis probado, a probar el cardo en una ensalada, ¿no? Una ensalada.
Eso te iba a decir, el cardo en ensalada, qué manjar, ¿verdad?
Exacto. Utilizando la parte más tierna.
Lo que pasa es que le suelen poner ajo.
Tengo que deciros que yo el cardo lo he comido siempre en Navidad, ¿eh?
Sí, claro.
Era
un plato de la Navidad.
Sí,
claro,
plato,
la Navidad, la gran verdura de la Navidad.
Claro. Sí, exacto. Sí.
Pues cardo y borraja. Sí. Revivamos, no dejemos que esa tradición muera. Da igual la tierra de la que seamos, pero tengámoslo en la mesa, hombre, y pongámoslo para mantener esa Navidad española, tan española, con el cardo y la borraja que nos propone Carlos Maribón. Hablábamos de restaurantes donde comerlo, y al margen de donde comer cardo y borraja, hoy querías hablar de otro restaurante, Carlos.
Sí, bueno, estamos siempre hablando de restaurantes nuevos, estamos hablando también de restaurantes asequibles de precio, pero de vez en cuando hay que darse un homenaje, ¿no? Y entonces esta semana pues quería hablar del restaurante del Hotel Ritz, que se llama Dehesa, que lo lleva, la dirección gastronómica la lleva Quique da Costa, que es un cocinero bien conocido en Denia, donde tiene el restaurante con 3 estrellas Michelin y tiene más estrellas en Valencia. Y Dehesa tiene 2 estrellas. Y la verdad es que es un restaurante maravilloso. Aparte de que el entorno del Ritz, esos comedores del Ritz, son un sitio, un marco perfecto, ¿no?, para una cocina o para una alta cocina, es que la cocina de Quique da Costa es una cocina maravillosa, en la que interviene el Mediterráneo, ¿no? Los salazones, la gamba roja, los arroces. Hay 2 o 3 arroces siempre en el menú que van cambiando, pero que son a cual mejor. Bueno, es esa cocina, y con un servicio impecable, con una bodega magnífica, o sea, es un verdadero 2 estrellas, de los pocos 2 estrellas de Madrid que justifican la visita, ¿no? Y por eso quería traerlo hoy, ¿no? Que no todos sean aperturas, pues como hemos hablado algún día de un italiano nuevo que abre o de tal. Al final hay que tocar todas las teclas, ¿no? Y yo creo que el que quiera darse un homenaje... tienen Dehesa un espacio perfecto para hacerlo.
Suscribo además cada palabra, porque tuve la fortuna de probar el... no sé cuál has probado tú, bueno, a lo mejor has probado todos, Carlos. Yo probé el menú contemporáneo, que yo quería el histórico, porque sé que es el que trabaja el Endenia, pero me recomendaron y me asesoraron y me volvieron a decir, prueba el contemporáneo, el Coup de Rich. Digo, venga, vamos con él. Y aparte del servicio que dices, que es espléndido, la parte del pase del caviar, yo aluciné. Porque me contaron todo y me contaron cómo lo tiene el tratamiento Quique da Costa allí en Denia, que por lo visto tiene una planta, todo reservado para curarlo en sal, todo el caviar. Bueno, un respeto al producto que casi es como culto
es
a él,
además,
¿no?
Además, ¿sabes, Jesús, lo que hace, lo que ha hecho, y que es una tendencia que funciona muy bien? Las salazones eran curaciones larguísimas, ¿no?
Eso
hasta
es.
Dejar mojamas, ¿no? Y sin embargo, lo que hace Quique son curaciones muy cortas, que dejan las huevas, pues ya sean de maruca, ya sean de mújol, las deja con una textura súper cremosa.
Además,
es como
que
una crema al final.
Sí, tú lo has probado.
Sabes que al final funciona así, ¿no? Y los arroces que hablábamos, yo tomé el otro día, que es cuando estuve, un arroz de pimientos, solo a base de pimientos, verdaderamente maravilloso.
Yo recuerdo eso, recuerdo el dado de lomo, bueno, el lomo de atún, bueno, impresionante, el dado de lomo de atún. Es que, ¿sabes lo bueno del tratamiento? Que a mí hay platos que cuando vienen con algunas salsas me dan un poco de respeto. Porque hay salsas que me sientan mal, no sé a vosotros, pero a mí cuando ya mezclo muchas salsas, como no estén bien trabajadas y bien tiradas, a mí me sientan mal. Entonces, el menú contemporáneo de Quique da Costa tiene varios platos presentes, salsas. Sí, y bueno, luego te mete encima texturas como la ostra y demás, con lo cual ya te va ganando el respeto y ganando. Y oye, de fábula, cocina ligera, que además te sienta muy bien, o sea, te llena porque es un menú de degustación contundente, amplio, pero ligero a la vez, cae bien, buena comida, intensidad de sabores, el trato exquisito. Yo suscribo todo lo que dices y luego el entorno. Elegí el entorno. Desde que entras dices, oye, justifica lo que he pagado, exacto, porque una maravilla, exacto, una maravilla. Así que de esa el restaurante que nos propone Carlos Maribona, Cardo y Borraja. Estábamos hablando también de la comida y en un minuto nos asomamos a las propuestas de Fernando Rodríguez Lafuente, que también trae un libro, que también trae una película y que seguro que a todos, uno de los dos, si no los dos, nos gusta. Continúa el enfoque, un momento.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
Es mi familiar más cercano, señor.
Usted no lo ha visto nunca, creo.
No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Tío.
Querida niña. Permíteme presentarte a tu primo, Edward.
Mi querida prima. Vamos a ser muy buenas amigas.
Sugiero que nos aliemos. ¿Qué me dices? Ya percibo una duradera amistad. Eres una heredera. Y no deberías parecer un bufón.
¿Cuántos demonios probablemente haya entre nosotros vestidos de humanos y lo difícil que es reconocerlo? Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué película estaba sonando?
Un peliculón, la verdad. Un peliculón de esas de gran mansión victoriana, de novela gótica, basada en una novela de Sheridan Le Fanu, que era uno de los grandes autores de mediados del siglo XIX, y que ahora se ha llevado al cine bajo el título de El legado, dirigida por Lisa Mulcahy, pero sobre todo protagonizada por una extraordinaria Agnes O'Casey, ¿no? La historia es elemental, y entonces la gracia es cómo se cuenta, ¿no? Porque la historia es de una joven que recibe una... como herencia, una gran mansión, ¿no? Pero el padre, muerto, le deja una serie de, digamos, de requisitos en la herencia, ¿no? En el testamento. Uh-huh. Y es que tiene que ser tutor un tío de ella, y el tío aparece en la gran mansión con los dos hijos y con una institución y con una institutriz francesa, ¿no? ¿Cuál es la clave de estas películas? La clave de este tipo de películas es cómo administras la tensión, ¿no? También, como hemos estado hablando a lo largo de la tarde, de la noche, cómo administras el suspense, cómo administras el paso a paso que va dando la protagonista, esta chica heredera, joven, que parece inocente o que parece, bueno, que se la puede manejar, y cómo poco a poco y con pequeños detalles de mucha precisión cinematográfica el espectador va entrando, como hemos dicho a lo largo de la noche también, en una atmósfera en la que espera el siguiente paso de esta joven heredera, porque lo que va haciendo es ver todos los peligros en los que se puede encontrar por la intención del tío que llega junto a sus dos hijos y de esa extraña institutriz francesa que aparece también, ¿no? Sobre todo Agnes O'Casey, que no es una actriz muy conocida, da todo un recital de interpretación, porque nos va descubriendo, y no quiero destripar nada más, cómo las cosas pueden ser al revés. Ya. Las cosas pueden ir cambiando lentamente y en pequeños detalles. Esa mansión victoriana, ese cuento gótico, que tiene en principio todos los elementos básicos del género, se les va dando la vuelta, ¿no? A través de algo muy sutil y que forma parte del bagaje de esa joven heredera, ¿no? Que es la inteligencia. Es un canto a la inteligencia, pero a la inteligencia sutil, a la inteligencia delicada, a la inteligencia que no deja ningún resquicio al equívoco. A mí me parece una película, no voy a decir que es una obra maestra, ni muchísimo menos, pero que dentro del género y para pasar una maravillosa tarde o noche en el cine, el legado de Elisa Malkohi me parece formidable, ¿no? Porque hay un tono, está el mal en el relato también, ¿no? O sea, claro. Aparece el mal, ahora, ¿cómo aparece el mal? ¿Con qué sutileza aparece lo que podríamos denominar, casi haciendo un titular, el enfrentamiento de la inteligencia frente al mal, ¿no?
Claro, porque no se les ve venir, ¿no, Fernando? O sea, imagino, en estos requisitos viene el tío con la familia y dices, bueno, esto ya van a ser los que le pongan a la heredera todo difícil y todo
y
complicado.
Es
mucho más complejo que esto.
Es más complejo que esto, efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Y eso es lo que hace que, insisto, que una historia que la hemos visto muchas veces en el cine y en la literatura se convierta en algo novedoso. Y por otra parte, la directora también mantiene una cosa estupenda, y es que no hace falta cambiar la época. A veces uno va a la ópera o a una obra de teatro y ve que se ha cambiado, que a veces está bien y tal, pero a uno le gusta, si va a ver una obra de Lope, los vestuarios y los escenarios, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
aquí se conservan para crear ese clima y esa atmósfera, que no es en este caso tan asfixiante como muy bien contaba Emilio con los relatos y novelas de Patricia Highsmith, pero que sí es el envolvente de una situación, ¿no? Y cómo te encuentras ante ella y cómo reaccionas ante ella. Y lo que al principio no te esperas, o por lo menos no te esperas demasiado, es que se vaya a actuar de forma tan absoluta y brillantemente inteligente. Y dejamos el desenlace, por supuesto,
claro,
a nuestros queridísimos oyentes.
Pero está muy bien que la película sea así de dinámica. ¿Este tipo de géneros de desarrollos te gustan, Emilio?
Yo no he visto la peli, pero vamos, acabo de apuntar.
Me gusta
mucho el autor en el que está basada la película. En Sheridan
Le
Fanu, ¿no?
Sí.
Le Fanu. Es que es, bueno, buenísimo el tío. O sea, sí. Tiene las mejores historias de fantasmas del 19,
no.
¿Verdad?
Es que, además, es el tratamiento también, efectivamente, psicológico de los personajes, ¿no?
Sí.
Que
sí,
ese tratamiento psicológico hace que la intriga vaya increciendo, ¿no? Que vaya manteniendo. No llega nunca a lo que podríamos denominar el cine de terror, aunque, como os digo, la ambientación es la clásica, vamos, no hay esas puertas que crujen, tal, pero la clave es el suspense.
Eso es.
No es el terror.
Pero es verdad. Oye, que el suspense, ayudado por la época...
Qué bueno que han hecho una película...
Sí, Emilio.
Qué bueno que han hecho una película a partir de un relato de este... Le Fanu.
Sí, sí.
Es que me parece genial. Una de sus obras, Carmilla...
Bueno, esa fue un clásico, sí, señor.
Sobre la mujer vampiro, está...
Es buenísimo.
Influye de forma decidida en el Drácula de Bram Stoker,
claro,
sin
exacto,
duda, ¿eh?
Exacto,
o sea,
claro.
Estamos hablando de que se lleva al cine... una obra de un autorazo, ¿verdad?
Sí.
Y aparte lo que decíamos,
Stoker no escribe Drácula sin la novela de Sheridan, de Fanny.
Eso es, que el respeto un poco a la época, que a veces corremos el riesgo en el cine, ¿se corre ese riesgo o no? Al revés, parece que se evita el riesgo cuando trasladas o modernizas algo que cuando funciona y donde realmente funciona es en ese escenario, en esos contextos, en esas épocas.
Exactamente.
Porque el suspense, cuando lo rodeas de todo eso, se convierte o coge matices terroríficos. Es verdad, siempre ha ocurrido. O sea, a mí se me viene a la cabeza la película de Los Otros, película patria nuestra.
Sí. Bueno, sí, que tenía un poco también lo del sexto sentido, ¿no?
Eso es.
Sí,
Los Otros, al tener esa, ese coqueteo está situado en una época más o menos moderna, pero al tener ese coqueteo de unos años atrás, ya como que gana sí. en intensidad el miedo y el suspense también.
Y la recreación, exacto.
Eso es.
A veces se olvidan de que si la vida está en los detalles, el cine a veces también está en los
cierto,
detalles, ¿sabes?
Cierto. O sea, y bueno, y decías época victoriana, es que la época victoriana se presta a esto, o sea, se presta...
Bueno, es que es la que creó el género,
claro,
prácticamente.
Claro,
¿no?
Es que claro, se presta sin lugar a dudas.
O por lo menos lo recogía, ¿no? ¿Sabes?
Claro,
o sea,
claro, claro. Y bueno, estoy pensando en barroquismo, pero claro, me voy también a por ejemplo, arte gótico, ahora que habéis dicho Drácula, fíjate, un Drácula sin grandes construcciones góticas rodeado de ellos, pues hombre, no podríamos tener un Drácula solo concebido en era moderna, ¿no? Tenemos que asociarlo también con eso y con ello, y esa Transilvania antigua y esa y demás. Entonces, la ambientación, yo creo, tú lo dices muy bien, la ambientación es fundamental, por eso uno escala la mejor película siempre cuando se pregunta, oye, ¿por qué lo escala la mejor película? Bueno, pues porque es la mejor en todo. En todo, en sonido, en iluminación, en fotografía, en dirección, en interpretación. Bueno, pues esos pequeños detalles, la suma de todos, pues te hacen un Oscar a la mejor película o te hacen una gran película, independientemente que luego la Academia le den algunos ramalazos a algunas ediciones por apostar por otras cosas, más sí, políticas. Pero bueno, el legado. El legado es...
Pues la que no me la voy a perder.
No, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta.
Jesús, ¿verdad? Sí.
Tiene muy, muy buena pinta. Pero también tiene mejor...
Carlos, no sé que si, vamos a ir a verla.
No sé si mejor pinta, pero tiene también muy buena pinta el libro que nos traes hoy, Fernando. ¿Cuál es?
Bueno, es un libro que tiene que continúa en el ambiente, ¿eh? Es el libro de una... Probablemente la escritora más importante en Francia en este momento, desde el punto de vista de lectores y de crítica, que no es fácil combinar esas dos, formar esa ecuación, que a veces sale más menos, pero que salga más, y es, además ha sido premio Princesa de Asturias de las Letras, que es la escritora Fred Vargas, ¿no? Acaba de publicar su último libro en Siruela, que es donde suele publicar todos sus libros, con una excelente traducción de, como siempre también, su traductora del francés es Anelén Suárez, ¿no? Y se titula Sobre la losa, está en Siruela. ¿De qué trata Sobre la losa? Bueno, sabéis que tiene una serie ya de varias y maravillosas novelas protagonizadas por el comisario Adamsberg, ¿no? Adamsberg acaba de terminar un caso ya en Bretaña y vuelve a París, que porque él está destinado como comisario jefe en la comisaría del distrito 13 de París. Vuelve de Bretaña, ya lo ha solucionado, el hombre tan contento, vuelve a su vida cotidiana. Pero la policía de Rennes le pide ayuda. Le pide ayuda para resolver un crimen que tiene relación además con una oscura leyenda local, que es el fantasma de un conde apodado El Cojo, cuya pata de palo pues parece que sigue resonando por los corredores del castillo de Combourg. Ahí Adamsberg se va a desplazar con todo su equipo, porque esa especie de siniestro caminar de El Cojo se ha oído de noche por las calles de Louviers. Bien, la clave de las novelas y el éxito de las novelas de Fred Vargas es que ha dado una vuelta de tuerca a la novela policíaca, incorporando un elemento que podíamos denominar, que tenemos que denominar como de realismo fantástico, pero con otra perspectiva. Es decir, en buena parte de sus novelas, casi en las mejores, El Ejército Furioso, La Tercera Virgen, cuando sale la reclusa, la clave es que ese elemento de realismo mágico, digamos, unido a una investigación policíaca implacable, da una mezcla que el lector no puede dejar de seguir, porque los acontecimientos o los hechos o las personas que parecen manifestar una especie de realismo mágico, a lo largo de la novela tú vas descubriendo que, y no voy a destripar nada, que detrás de todo eso hay una lógica aplastante. Y entonces es una especie de unir Sherlock Holmes con Gabriel García Márquez. Y claro, lo que pasa es que aquí generalmente Fred Vargas, sus ambientes siempre no se desplazan, como es habitual en la novela policíaca moderna, a la gran ciudad, a la gran urbe, a esa especie de jungla de asfalto que nos habían enseñado los grandes escritores policíacos norteamericanos de novela negra como Dashiell Hammett o Raymond Chandler o James M. McCain, ¿no? No, aquí el ambiente es más del norte, ¿no? De sitios umbríos, de niebla, de leyendas, porque une muy bien las mitologías populares o tradicionales con la investigación más o menos contemporánea. Y bueno, nos quiero decir, las tramas son muy, muy sofisticadas, muy inteligentes, tremendamente inteligentes, y eso significa que el lector se lo pasa maravillosamente bien, porque el lector va recibiendo una especie de feedback según va leyendo, ¿no? Y entonces el lector también va hilando los hechos y va componiendo o reconstruyendo o construyendo, si queréis, su propio puzzle con las piezas que Fred Vargas nos va dejando en la novela, ¿no? Y Adamsberg va a buscar la solución a un enigma, ¿no? A un enigma que lleva allí prácticamente 3.000 años de antigüedad. Me parece que, desde luego, como hablábamos con Patricia Highsmith, con La Borraja, con El Legado, con ahora Fred Vargas, nuestros oyentes se lo pueden pasar, nunca mejor dicho, de miedo.
Oye, giros inesperados, imagino, Fernando.
Sí, claro, siempre, siempre. Sí. Y situaciones aparentes que no son lo que parecen, y además de giros inesperados, pues una especie de juego de la oca, ¿no?
Qué bueno.
Voy siguiendo las pistas y de oca a oca, y tiro porque me toca, ¿no? Es decir, que y tú te vas sintiendo feliz como lector, pues dices, ah, claro, claro, ahora tenían que ir ahí, claro. ¿Sabes? Y eso es de una magia de la escritora tremenda, y al mismo tiempo cómo bucea en el misterio de determinadas leyendas o de determinadas tradiciones y cómo se pueden convertir en contemporáneas rompiendo un poco la burbuja del misterio, ¿no? Que encierra muchos misterios dentro de sí, es como esas muñecas rusas, ¿no?
Sí, sí, te iba a hablar justo de ellas porque me ha venido a la cabeza, por eso te preguntaba, que hay lectores que les encanta que les den todo hecho del principio, se lo presenten porque dicen que no quieren pensar. Entonces, que oye, quiero una lectura ligera, que ya esté todo, los puntos sobre las íes y disfrutar el relato. Y yo digo, qué pena.
No, pero es que vamos a plantear una diferencia que yo creo que nosotros, tanto Emilio como yo y Carlos, siempre planteamos, que es diferenciemos claramente lo que es el lector de libros del consumidor de libros.
Sí, eso
que
es.
Que son dos muy buena diferencia. Distintos,
Sí, con
respeto a todos. Pero hay lectores de libros y hay consumidores de libros. A mí me parece estupendo porque así los dos compran libros.
Claro.
Pero en este caso, si me permitís, sobre la losa de Fred Vargas, es para lectores de libros.
A eso voy. Mira, hablabas de las muñecas rusas, ¿no? Y es que a mí me preguntas, oye, ¿tú qué quieres? ¿Abrir 10 cofres uno dentro de otro o abrir uno en el que ya tengas todo el tesoro? Pues hombre, yo quiero abrir 10 cofres. Y fíjate qué aventura. Abres uno, ya descubres, desmenuzas. Abres el siguiente. La satisfacción del lector, que me ha gustado mucho ese detalle, porque la sientes verdaderamente. Anda, mira, vale, tal, fíjate, ahora lo conecto y es verdad. Y no, me lo temía yo, lo veía venir o no lo veía venir, da igual, si te gusta igual. Pero si encima lo veías venir, doble satisfacción. A mí eso me parece un ejercicio tremendamente complicado por parte del escritor, por supuesto, tremendamente complicado. Es muy difícil, pero como lector es que te relames, es que lo disfrutas, que vamos otra vez, damos un paso atrás hacia el legado. Que es otra vez lo mismo, se va desarrollando todo, vas descubriendo poquito a poco, mira, al final esto no era, todo a través de encima de la inteligencia del personaje, con lo cual doble trabajo para el guionista, bueno, en este caso el libro en el que se basa, con lo cual yo este tipo de obras, mira, me ha gustado esto de consumidor o lector, porque es así, lo suscribo y efectivamente respeto a ambos, por supuesto, pero hay sobre todo obras que te piden ser lector más que consumidor, es una pena si lo consumes y lo... Y lo tiras, ¿no? Así como si fuera una comida rápida. Bueno, pues el legado de es la propuesta cinematográfica de Fernando Rodríguez Lafuente sobre La Losa de Fred Vargas, editorial Siruela, si no me equivoco. ¿Has dicho,
Siruela, Fernando? Siruela, que es quien publica habitualmente todas las obras en España de Fred Vargas, que sabéis que no se llama, lógicamente, Fred Vargas,
sí, claro.
Sino que se llama Frédéric Audouin Rousseau, es de París, parisina, 1957, es arqueóloga de formación, y eso se nota en las novelas, pero que adoptó el nombre de Fred Vargas por el personaje de Ava Gardner, en La Condesa Descalza, de María Vargas. Entonces ella se puso de Frederique, se dejó el Fred y se puso como nombre literario el apellido de Vargas en homenaje a Ava Gardner en esa extraordinaria película que es de Mankiewicz, que se llama La Condesa Descalza, sí, con Humphrey Bogart. Estupenda, rodada, por cierto, en España la mayor parte.
En España.
Pues esas son las propuestas de Fernando Rodríguez Lafuente. Las de Emilio del Río han sido 11 de Patricia Highsmith y Extraños en un tren de Alfred Hitchcock. Por cierto, Carlos Maribona, lo tuyo ha sido Cardo y Borraja y de esa, el restaurante. Pero, ahora que hablamos de suspense, ¿has estado en alguna de estas comidas a ciegas? Hablando de suspense, ¿sabes? Que no saben ni lo que te llega ni lo que se va. No saben ni cuánto te has dejado siquiera. ¿Has estado alguna vez en ellas?
No he estado porque es que no me seduce lo más mínimo.
Es que a mí tampoco me llama la atención, fíjate.
Comer es un acto en el que tiene que intervenir la vista, tiene que intervenir el olfato, tiene que intervenir el gusto. Y en cuanto limites algunas de esas cosas, pues a mí me parece un esnobismo ya rebuscado que no me aporta nada. No he estado nunca y pienso no estar nunca.
¿En qué me he perdido? ¿En qué,
no, Carlos? Le he preguntado sobre las comidas estas a oscuras, porque digo, a ver si he estado y a lo mejor a través de Carlos me entra el gusanillo, ¿sabes? Pero mira, veo que estamos en el mismo punto, Carlos y yo, porque... Sobre todo por eso que dices.
No, vamos, creo que coincidimos
si
también.
Si es que la comida tiene que entrar por los ojos. A mí cuando me dicen, comes con los ojos, y ojalá lo siga haciendo.
La luz es fundamental. El ambiente de una de un restaurante, la mesa, el sitio, vamos, por favor, eso es...
Sí, bueno,
comer a oscuras, vamos, oye, joder, eso es... Hombre, entiendo,
pero ya, todos los sentidos en el restaurante y el sonido, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Todo. Qué restaurante, también, qué ruidoso
también,
tal.
También en todos.
No vuelvo.
Todos.
Claro, ¿verdad? Claro. Pues mira, digo, de verdad, o sea, lo hacía en antena, digo, voy a aprovechar y a ver si Carlos me seduce con la idea. Pues no. Carlos ha puesto en mi bando agradezco.
No te voy a seducir en absoluto.
Me vas a seducir con la idea de no hacerlo.
Exacto. Exacto.
Muy bien, pues Carlos Maribona, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, hasta aquí los asuntos tratados en las cinco letras.
Un placer.
Nos falta una musiquita final, que suena así. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Obviamente, si aquí está todo conectado, obviamente había que poner el broche final a esta cena con Cardo y Borraja, Navidad, por aquí, por allá, pues con un clásico de las Navidades. No matéis al mensajero, ¿eh? Yo sé que estamos en día uno, todavía quedan unos días para Navidad, pero bueno, vamos a ir percibiendo, ya que hablamos de los sentidos, la Navidad, que yo creo que aquí a los cuatro, al que más, al que menos, nos gusta algo, ¿no? Algún aspecto navideño, sea la gastronomía, la ambientación, o sea todo. Y he traído a Bing Crosby, que Bing Crosby, bueno, sabéis que fue músico, fue actor, tampoco el mejor actor del mundo, pero bueno, oye, ahí estuvo Bing Crosby. Y este clásico suyo es It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, que tiene su historia, y lo hemos repasado además nosotros, porque miremos donde miremos, lo decía antes Carlos Maribona, ¿no? Ya los centros comerciales están llenos de turrón, de iluminación. La canción al principio se iba a llamar It's Beginning to Look Like Christmas, es decir... Oye, ya se comienza, ¿no?, a ver la Navidad, se comienza todo a lucir como Navidad. Pero claro, cuando ya avanza el tiempo y en pleno noviembre empezamos a ver luces por aquí, turrones por allá y demás, dicen, oye, hay que meter el lot, esto ya es mucho. Y no han dicho demasiado porque no pegaba en la rima, en el verso, ¿no?, de la canción. Así que It's Beginning to Look a Lot Like Christmas ya comienza a verse por todas partes la Navidad. Yo, un servidor que lo disfruta, seguro que vosotros también, y os invito a los próximos cinco letras, Emilio, Carlos, Fernando, vamos a hacer algún guiño en la Navidad, ¿no?, en algo, ya sea libro, película, irlo preparando por ahí.
Por supuesto.
Algo que se ambiente en ello y así terminamos de vestirlo en estas cinco letras y finalizaremos las semanas. ¿Cómo finalizamos esta? Que empieza un mes, pero termina una semana radiofónica, el enfoque de Onda Madrid, como siempre, con las cinco letras. Emilio del Río, gracias.
Gracias, un abrazo.
Carlos Maribona, un saludo.
Un saludo, un
abrazo. Y paciencia, paciencia limpiando ese Cardo y esa Borraja.
Ahí estamos.
Venga, Fernando Rodríguez Lafuente, un abrazo fuerte.
Oye, un abrazo muy fuerte, un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Que la Navidad ya ha llegado al enfoque de Onda Madrid, señores. Que ya está aquí. Y que aunque queramos mirar a otro lado, háganlo. Prueben a hacerlo, que seguramente allí donde miren habrá otra luz, otro elemento decorativo, otro Bing Crosby sonando. El enfoque de Onda Madrid termina aquí, empieza de nuevo el lunes a partir de las 7 de la tarde. Buen fin de semana, disfruten y descansen. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas.